Dame mi excitación. Llevo ya 5 meses sin una erección.
La divulgación científica que acude a su cita como cada jueves. Tal día como hoy, tal momento como hoy, además, como ya saben que estamos en directo, aunque ustedes escuchan muchísimo nuestros podcasts, nuestros videopodcasts, nuestros contenidos, en todas las plataformas estamos, aunque eso sucede, nosotros ya saben que trabajamos en directo a su servicio, como siempre, para que puedan contactar con nosotros, hacer uso de su libertad de expresión, por cierto, y tenemos un debate interesante, como siempre, y para que puedan llamar al doctor en este momento, nuestra tertulia de divulgación científica, Jaime Alapón. Buenas tardes y bienvenido.
Buenas.
¿Cómo estás?
Buenas y calurosas tardes.
¿Qué va a pasar si me meto en Wikiproyectos?
Pues que posiblemente comente que hemos empezado ya la temporada de las sandalias sin calcetines.
Eso está muy bien, ¿no?
Sí, sí, ya con el calorcillo, ya cuando empiezas a ver a los guiris, ya has visto que se han quitado los calcetines.
Porque hasta ahora era temporada de sandalia con calcetines.
Ahora ya se han quitado los calcetines.
Yo lo defiendo porque es muy cómodo, lo he dicho muchas veces. Yo me pongo de la zapatilla de estar por casa con calcetines y la zapatilla de estaba de estar por
pues
casa.
Pues ya toca la sandalia.
Como sandalia.
Bien, bien, no, me mira como buscando aprobación.
Sí, claro. ¿A qué voy a mirar? No voy a mirar al doctor Antonio Barrosa, pues, que lo acabo de conocer ahora mismo, y si te busco aprobación en esto, pues dirá, pues ¿para qué he venido yo a este programa? ¿Esto qué es? ¿Dónde me han traído?
Inténtelo.
Bueno, igual te dice que dejar airear un poquito el pie no está mal, ¿eh? Sobre todo si hace calor.
Un buen doctor siempre te da un buen consejo, como ustedes están escuchando. El doctor Antonio Barrasas, cirujano digestivo de los hospitales Vitas Valencia, Consuelo y Vitas Valencia, 9 de octubre. Un aplauso para nuestros contertulios, por favor. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. No sé, en esa época en la que hace calor, pero luego hace un poco de fresco y así, no sé. Bueno, pero le haré caso, porque al doctor siempre hay que hacerle caso.
Hombre, somos animales y los animales siempre han llevado la piel al aire. No hay que ir, sobre todo en una ciudad como Valencia, frío aquí, de verdad.
Tienes razón, es verdad. Y luego a los bebés, ¿no? Que siempre te dicen, no, hasta el año que vayan descalzos y no ponerles zapatos y todo eso, ¿no?
Sí, no, es encorsetar un pie que no se va a apoyar, también tampoco tiene mucho sentido, ¿no?
Sí. Pero bueno, su especialidad es bien distinta a lo que sería la podología, de la que sí que hemos hablado alguna que otra vez. Y hay muchísimos, me da la sensación que hay, no sé si alguien querrá llamar y hacer alguna pregunta, seguramente sí, pero yo creo que hay muchísimo desconocimiento o muchísimos mitos, ¿no? Seguro que nos dice algo ahora mismo que no nos imaginaríamos que hace un cirujano digestivo.
Bueno, supongo que sí, muchas cosas. Operamos hasta el reflujo, por ejemplo, que hemos estado comentando antes, ¿no? Que hay mucha gente que le sorprende, ¿no? Es verdad que hay, vamos haciendo cada vez cosas y metiéndonos en terrenos y dando soluciones que antes eran impensables. La obesidad, la operamos, probablemente es la única cirugía en la que estropeamos un órgano que funcionaba bien.
¿Cómo se hace eso?
Pues hombre,
Hemos escuchado, me interesa mucho porque hemos escuchado también cosas de las que no tenemos ni idea. Seguro que tenemos ideas muy equivocadas.
Bueno, en concreto en el caso de la obesidad, la función del aparato digestivo es digerir y absorber los alimentos que ingerimos. El problema es que como seres humanos que somos lo hacemos demasiado bien. Y antes, pues cuando la gente se moría de hambre, tener un buen aparato digestivo era fantástico. En el siglo XXI, en Occidente, que nos sobra el alimento por castigo y que no hacen más que metérnoslo entre oreja, entre ojo y ojo, ¿no? Y las imágenes en televisión y los sonidos y demás, pues resulta que se nos va un poco la mano. Y entonces vienen a los cirujanos a decirme, oiga, ¿no puede usted hacer que el aparato digestivo no funcione tan bien como funcionaba, que yo necesito seguir pudiéndome comer 3 pizzas al día y no engordar? Es, que yo sepa, la única cirugía que hacemos para estropear.
Porque en realidad, para que lo entendamos, ¿qué cirugía se hace?
O sea,
reducir el tamaño del estómago, por ejemplo, o hacer un bypass de tal manera que la comida que tú has comido la soltemos sin digerir.
O meter un balón gástrico también.
Eso lo tenía yo apuntado. Eso está muy de moda ahora y a mí solo que no lo entiendo, me estalla un poco la cabeza, que es como meter.
El problema es que como cirujano meter un balón gástrico no entra en mi concepto. Eso se hace endoscópicamente, sí. Te meto un balón en el estómago que hace que ya te has comido la mitad del plato al día.
Ya.
¿Vale? Y funciona muy bien al principio y es muy eficaz al principio.
O sea, perdón, lo que se llama el balón lo que hace es que te da sensación de que tienes el estómago lleno.
Tal cual.
Porque tienes ahí ese cuerpo extraño.
Tal cual. ¿Y qué pasa cuando te lo quito?
Que es como si abrieras una compuerta, ¿no?
Te tienes que comer 3 caballos para que se te quite el hambre. Entonces son soluciones temporales, muy precisas, que no las puedes considerar definitivas el balón gástrico.
O sea, no eres partidario del balón gástrico.
Sí, para algunas cosas. Por ejemplo, es muy útil en los superobesos para conseguir una pérdida inicial que a los cirujanos luego nos resulte más sencilla la intervención y más segura para el paciente. Claro, lo que para mí es fácil es seguro para el paciente. Eso es de cajón, porque es el que paga mis dificultades al operar. Entonces, el balón, si te hace perder 40 kilos cuando yo te vaya a operar, pues me resulta mucho más sencillo, tengo más sitio. ¿Vale?
Antonio, también tienes que comentarles que la cirugía no es mágica. Es decir, mucha gente piensa que por el hecho de meterte un balón o hacerte una reducción y tal, luego tienes que seguir unos hábitos saludables y tienes que... Es decir, no es un milagro.
No, es una herramienta de ayuda.
Está muy bien que lo diga, porque claro, dice, ahora a comer torreznos, venga, yo me pongo el balón.
Y dentro de 10 años otro.
Es muy habitual.
Cuando se haga otra vez, voy otra vez a usted y usted y me pone otra cosa de esa.
Y trampas nos hacen.
Sí, claro.
Sí, y los operas y de pronto y no pierdo peso y te das cuenta que se están, pues si antes comían espaguetis como si se fuera a comer el mundo, como ahora no pueden porque se llenan, pues cogen el brick de natillas y se los van tomando, que esos pasan suavecito. Claro, a ver, si tú quieres, no hay nada que yo pueda hacer. Ni cosiéndote la boca. Lo puedes conseguir evitar, pero son herramientas que, por lo menos hoy en día, nos ayudan a ayudar a los pacientes a controlar su peso, porque es verdad que es difícil, que para algunos es muy difícil.
Los perder que están... peso.
Sí, porque para el ser humano es difícil. Biológicamente estamos preparados para retenerlo todo lo posible. Han sido muchos siglos y cientos de miles de años, ¿no?, pasando hambre. La persona que con 7 años tenía que comer mucho para poder crecer y para poder desarrollarse, se moría. No había. Directamente se moría. Nunca llegaba a reproducirse. En cambio, aquel que prácticamente vivía del aire, y a pesar de eso crecía y crecía y llegaba adulto, ese es el que sus genes se nos han estado transmitiendo hasta ahora. Llega el siglo XX, inventamos el arado este industrial y empezamos a producir mucha más comida de la que de verdad aquí somos capaces de comernos.
Y además basura.
Qué interesante, ¿eh? Te das cuenta.
Basura. Claro. Y además comidas. ¿Tú has visto algún animal que coma trigo? ¿O harina? ¿Alguna especie animal que de naturaleza lo coma?
No.
Nosotros sí. Pero tenemos la misma fisiología, básicamente, con sus detalles, que cualquier otro animal.
O leche, me están diciendo los compañeros.
O leche. Luego se extrañan de la intolerancia a la lactosa, ¿no? Pero si somos los que le quitamos el alimento a los pobres bebés de cualquier manera, ¿quieres que se te adapte la naturaleza a eso? No, no se ha adaptado.
Yo creo que nos deberías de hablar, porque si no se nos va a acabar el tiempo, que nos hable del reflujo, ¿no? Porque lo estábamos comentando fuera de micrófono hace un ratito y me ha sorprendido, ¿no?, lo que me ha dicho el doctor, que dice, no, el reflujo, claro que se puede operar. Hay mucha milonga sobre el tomate esto, tomate aquello y tal, que no soluciona el problema, y sin embargo el reflujo es intervenible.
Supongo que es uno de los avances, ¿no?
Explícanos en qué consiste el reflujo y cómo se puede intervenir para erradicarlo.
A ver, no es... El avance no es en la cirugía el reflujo en sí, pero los avances en la cirugía han permitido que una cirugía que ya se hace desde mediados del siglo XX, ¿eh? No estamos haciendo un invento moderno que nos hemos sacado aquí de la manga, no, esto está desde mediados del siglo XX, pero antes, para que te operaran del reflujo, tenías que estar tan mal, porque era abrirte el abdomen, técnicas de anestesia más antiguas, el esófago para poderlo operar.
Tampoco es un órgano, mucho, también le digo que tenemos que seguir despiertos.
Vale, es un órgano relativamente oculto y era difícil. Pero ahora con la laparoscopia te meto la cámara de vídeo, te hago un agujerito, llego al sitio que toca y tenemos los procedimientos absolutamente estandarizados. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Claro, los resultados no tienen nada que ver con aquellas cirugías de mediados de finales del siglo XX.
Porque al final el reflujo, ¿quién lo provoca? Muchos podemos entender la sensación, pero no...
entre el a ver, tenemos un tubo que nos lleva la comida de la boca al estómago, ¿vale? Ese tubo normalmente lo tenemos cerrado, bueno, estamos comiendo a todas horas, ¿vale? Se tiene que abrir para comer. Hay gente que lo tiene mal cerrado, que no le cierra bien en la puerta, ¿eh? A la entrada. Es una puerta que cierra mal. Como tenemos más presión en la tripa que en el tórax, el contenido del estómago nos sube hacia arriba. El contenido del estómago es ácido y nos quema. Nos quema el esófago y a veces son los propios otorrinos o los neumólogos los que nos mandan al paciente porque les llega a la garganta o a la tráquea, les provoca tos, irritación y demás. ¿De acuerdo? Pero el problema es la puerta que no cierra. ¿Qué es lo que pasó? Salieron unos fármacos fantásticos que lo que hacen es que el estómago no produzca ácido, con lo cual dejaba de quemar. Pero el reflujo existía y ha seguido existiendo siempre, no se ha quitado. Entonces, además de darte esto para que no haya ácido, te tengo que decir que no comas, bueno, sobre todo que no comas antes de acostarte, porque cuando te tumbas, pa, se te llena. Que duermas semisentado. Imagínate la pareja del que tiene reflujo, que encuentra alivio por la noche, que tiene que dormir trepando toda la noche, ¿no? Que no tomes tomate, pepino, ajo, olvídate el gazpacho, claro. El salmorejo, ¿para qué vamos a hablar? El ajo aceite para el arroz. ¿Por qué se dice que no se come paella por la noche? Porque a mucha gente le sienta como un tiro por el reflujo. Todo el aceite que tiene, toda la grasita, eso por la noche, luego cuando te vas arriba, a ir a la camita. ¿Vale? Lo que hacemos con los cirujanos es arreglar esa puerta que no cierra. No podemos inventarnos esa puerta, lo que hacemos es una valvulita que permite el paso en un sentido y lo evita en el otro. ¿Vale? Le facilitamos al paciente que no tome omeprazol, que se puede ir de copas con los amigos por la noche sin temor a pasarse la noche de pie, que pueda salir a cenar. ¿A todos? No. Al que le pasa una vez cada dos años, no hay que operarlo. Tómate el Almax, el Gaviscon que anuncian tanto y vale. Pero al que lo tiene dos, tres veces por semana y está impactando en su calidad de vida, se le puede arreglar. ¿Tú no te operarías si no puedes andar porque tienes una rodilla artrósica y está hecho un asco?
Y sobre todo si hablamos de una cirugía que es más o menos controlada y sencilla, pues
claro,
como
el pronóstico que tiene la intervención es bueno, es decir, no tienes que estar mucho tiempo para recuperarte, es una intervención que entras un día y sales en 24 horas, coméntanos un poquito más cómo funciona.
Lo más habitual es eso, ingresas un día, te vas de alta al siguiente, hay muchos pacientes que a las 8 horas de operarse dicen, yo me voy,
ya estoy paella. Bien.
Y no, a comer paellas, ¿no? Es verdad que cuando lo hacemos tiene un castigo de 3 semanas de papillitas para que no se le atasque, pero una vez superadas las 3-4 semanitas, dependiendo de cada paciente, ya les dejamos comer de todo. Ese es el precio. Y es una cirugía laparoscópica, como el que se quita una vesícula, el que lo operamos de una hernia por laparoscopia, que bueno, cada vez que los operamos, pues sí que es verdad que un mes de baja te lo dan sin mucho problema, pero realmente están andando y están haciendo su marcha a la semana, a 10 días, sin más inconveniente, y en su casa desde el día siguiente, ¿no? O sea que, bueno, hacemos cirugías mucho menos necesarias o mucho menos impactantes en la calidad de vida de los pacientes y nadie se sorprende tanto al respecto, ¿no?
Se ha notado un aumento de la obesidad en nuestro país.
Creo que eso salta a la vista, ¿no? No hace falta mucha estadística. En nuestro país, en todos los de nuestro entorno, ¿no? Desde mediados del siglo XX para acá es una auténtica epidemia y es el principal problema de salud hoy en día, ¿no? La obesidad impacta sobre la tensión, impacta sobre la esperanza de vida, aumenta el riesgo de cáncer, aumenta el reflujo, sí, pero creo que eso no hay que no, podemos hacer estadísticas para cifrar la cantidad, ¿no? Pero
es evidente
que es una obviedad y bueno, ahora están haciendo el agosto,
la,
¿no?
La epidemia del siglo XXI.
Alguien que va, ¿no? Sí, alguien que va a operarse, haces una reducción de estómago, por ejemplo, que decía antes, hay que reeducar, ¿no? Esa persona. Los hábitos, todo, ¿no?
La cirugía es solo un paso más, es una ayuda. Hay un programa, ¿no?, en no sé qué canal, que habla de mi vida con 300 kilos o algo así, ¿no? Que lo, yo creo que lo hacen bastante bien porque enseñan todo el proceso, ¿no? Es o has perdido tanto peso antes, o has hecho estas, o me demuestras que vas a hacer esto, o no vamos a perder el tiempo haciéndote una cirugía que está abocada al fracaso si tú no vas a hacer nada por ayudarte, ¿no? También es verdad que el que está dispuesto a pasar el quiro por quirófano ya demuestra una cierta voluntad de corregirlo. Tampoco se lo podemos poner tan duro. Oye, no, es que tienes que escalar el Himalaya para que te opere. Pues oiga, pues mire, me quedo como estoy. No me sirve para nada lo que me hace usted, ¿no? Pero creo que esto es un juego en el que cirujanos, endocrinos, psicólogos, todos de la mano podemos ir ayudando a los pacientes a tratar esta auténtica lacra que es la obesidad.
A ver, un oyente que nos ha lanzado una pregunta que dice que desde que él estuvo en la mili, como le dieron comida en mal estado, desde entonces tiene reflujo. Que si comer mal o que no hayan dado de comer muy bien, eso influye.
No. Lo que pasa
es
que...
La respuesta es no. Responde el doctor, la respuesta es no.
No. Hizo la mili a la edad en la que se empieza a tener reflujo. Entonces,
que es diferente.
Claro, probablemente lo habría tenido igual. Es verdad que la mili no se da muy bien de comer, pero vale. Pues eso, la veintena es cuando empezamos, entre empezar a acumular unas ciertas lorcitas, un poquito más de presión en el abdomen y que ya se nos ha expandido la caja torácica y que probablemente hemos hecho un poquito de hernia de hiato y demás, pues es la edad en la que la gente empieza a tener los problemas de reflujo. Si los has tenido de niños, ya tenías un reflujo bastante importante, ¿no? Entonces, son coincidencias. Antes se decía que el casarse curaba el acné.
Fíjate.
¿Verdad? No, pues pasa lo mismo. ¿Qué pasa? Se casaban a los veintitantos, ahora ya no, pero antes de casar a los veintitantos, no. Que cuando se te pasaba el acné.
Ahora ya no, claro, es verdad.
La
pues coincidió.
Es similar, ¿no?
Es nuestro oyente Felipe que lo preguntaba, pues ya lo sabe, ¿no?
Sí, no creo que se le pueda echar la culpa a la comida, que además no estaría en mal estado, sería poco sabrosa, ¿no? O de peor calidad de comida, si no se habría puesto muy mal, ¿no? Si está en mal estado.
Pues eso, pues ya tiene la respuesta. Y además de eso que nosotros conocemos de su especialidad, o que conocemos, vamos, que escuchamos y nos suena, ¿no? Y todo el público también, que es eso, ¿no? La reducción de estómago o el balón en algunos casos. ¿Qué intervención hacen que no tenga que ver con la obesidad que podríamos decir es frecuente en su especialidad?
Bueno, estamos pasando a cirugía mínimamente invasiva el 95% de las intervenciones que hacíamos antes, ¿no? Al principio empezamos, por lo menos en cirugía digestiva, empezamos por la vesícula y era el apéndice, ¿no? Las cirugías que hacíamos al principio como el destete, ¿no? Del comienzo de la cirugía laparoscópica a finales del siglo XX.
¿Cuántas apéndices podríamos decir que ha visto usted?
Uy, yo qué sé.
Millones.
No, hombre, no, millones no, pero miles sí. Millones no, pero no lo sé. Pues, a ver, yo llevo 30 años operando, pues calcula a dos o tres a la semana, o cuatro.
¿Y sigue siendo así? O sea, que te da un dolor que te mueres y tiene que operar corriendo.
Sí, o a veces lo descubrimos por motivos más extraños, sí.
¿Cómo? Sí. ¿Cómo, por ejemplo?
Por ejemplo, hemos hecho un TAC por otro motivo, o han venido por diarrea, o han venido el apéndice. No siempre es lo que decía, ¿no? El dolor que
dolor
empieza aquí agudo, arriba,
ay, que, me duele.
Que se va a la fosa ilíaca derecha, aquí abajo a la
eso,
derecha.
Eso, ¿dónde es? Porque a veces nos duele en un lado y decimos, ¿dónde está el apéndice? Seguida lo preguntamos, no nos acordamos. A la derecha, si nos duele en la derecha,
vale.
Vamos corriendo al doctor Antonio Barrasa,
no
por
has
favor.
Leído el médico entonces, ¿no?
Sí, hace mucho tiempo.
El dolor del cuadrante derecho es la estructura
es que
de todo
yo
el libro.
No tengo el cerebro que usted tiene, de verdad. Yo por eso les traigo a ustedes para que se escuche el programa a ustedes. Es verdad.
Sí, hace
mucho tiempo, es verdad.
El dolor del cuadrante derecho.
El derecho.
Sí.
Pero es verdad, cuando duele un dolor. ¿Dónde tengo el apéndice?
Sí, los hay que lo dicen hasta cuando se lo hemos quitado.
Y bueno, se puede descubrir por otra cosa, ¿no? Por una diarrea, por una de falta que sea ese dolor agudo que hay que irse corriendo porque me duele.
Sí, exacto, ¿no? A veces simula otros cuadros. Es verdad que ese es el más típico, especialmente en las personas mayores, que vienen por dolores más así extraños, le dice, pues, oye, que tienes como los chavales de 20 años, una apendicitis. Se quedan un poquito descolocados. Sí. La gente piensa que a los 50 ya no me puede tocar, ¿no?
Bueno, pero los niños también da fiebre, da...
Sí, fiebre, no, pero
las, vómitos...
Son las personas mayores las que dicen, no, mira, ya he pasado los 50, a mí ya no me toca.
¿Hay alguna manera de prevenir la apendicitis?
No. Se decía no comer pipas y estas cosas que decían, ¿verdad?
Qué lástima.
No, hombre, pero tampoco le toca a todo el mundo y es una intervención sencilla, rápida. ¿No? Antes te lo quitaban, si te ibas de viaje en barco, te recomendaban que te lo quitaran. Pues claro, una apendicitis en un barco cuando pueden tardar 3 días en evacuarte es un problemón.
No alarmes.
No, hombre, en un transatlántico.
Ahora tenemos enfermeros y médicos en los barcos.
Pero antes se lo recomendaban, ¿no?
Es que el doctor Barrasa sabe mucho a historia, como ven. La verdad es que es una maravilla escucharlo. Sabe mucha historia, por eso dice eso, que sería antes, obviamente. Ahora no me imagino los cruceros, ¿no? Y oferta de crucero, 15 días con operación de apendicitis con el doctor Barrasa.
Como las plazas de toros, que tienen su mini quirófano y tienen su enfermera y tienen sus médicos y tal, y casos de urgencia también son operables.
¿Le gustaría ser el cirujano de
cruceros? Los cruceros van de puerto a puerto.
¿Le gustaría ser cirujano de crucero?
Un año. Pero no es cirujano, es médico, ahí no hay cirujanos.
El cuarto año es residencia, por ejemplo.
Exacto,
¿eh?
Añito de cruceros con los gastos pagados, pero el médico, ¿no? Ahí no hay cirujanos.
Me están diciendo los compañeros que no se inventaron una buena, que imagínate una operación con marejadilla de la apendicitis.
Pues bueno, no pasaría nada.
Bueno, doctor, pues claro. Doctor Antonio Barrasa, muchísimas gracias. Celebro que haya venido, espero que venga más a esta tertulia de divulgación científica y, como siempre, nos hemos enterado y sobre todo hemos puesto a disposición del público muchas cosas muy interesantes. ¿Quiere añadir algo más o decirnos algo más? Que llevemos una vida saludable, ¿no? Que no tengamos que ir a ponernos el...
Pero también hay que vivirla. ¿No? Hay que ser saludable, pero hay que vivirla, ¿eh? Tampoco... Hay que tener cuidado, pero no hay que obsesionarse. Hay que vivir con calidad y disfrutar la vida. Lo que no hay que hacer es el bobo y estar obsesionado con cosas que ni te aportan ni de verdad te dan felicidad, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, un placer. A vuestra disposición cuando queráis. Muchas gracias por haberme traído aquí.
Muchísimas gracias. Jaime Alapont, ¿qué nos dice?
Pues nada, yo mandar un saludo y un recuerdo a mis médicos emergenianos favoritos que están actualizándose hoy.
El doctor Fernando Navarro, que está en este momento, ¿dónde?
Están en Benidorm junto a 450 médicos en plena actualización y, bueno, importantísimo estar al día de los últimos conocimientos, avances para atender a la gente.
La verdad es que usted se va corriendo porque se va usted hacia allí ahora, ¿no? A la cena.
No puedo. La verdad es que tengo compromisos mañana, pero les mando un saludo desde aquí.
Y les mandamos un abrazo muy fuerte. La semana que viene nos contarán qué ha sucedido. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias. Ustedes no se vayan todavía, aún hay más.